Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá, aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, quiero anticipar que es un tema un tanto difícil, pero bueno, esperemos que todo salga muy bien. Y bueno, tenemos aquí de invitadas a la doctora Laura Espinosa Ortega, y tenemos a Silvia Álvarez Bustos.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Me gustaría que hasta ustedes me ayuden con el tema, ¿sí? Como es decir, ¿por qué el pensar en feminismo y antiesticismo?
Especismo.
A ver.
Sí. Bueno, para empezar, estamos hoy aquí porque precisamente se acaba de celebrar la Semana de la Mujer. Tú tuviste varias entrevistas y todo el mundo piensa en el género femenino y en sus derechos, pero nadie piensa en los demás animales, las demás especies, que también son género femenino y que son profundamente violentadas y discriminadas. Entonces, por eso, si nos diste la oportunidad, y por eso estamos aquí.
Okay, o sea que vienen a representar la voz, ahora sí que de las hembras, ¿sí?
Así es, esa es la palabra correcta, aunque muchas personas pueden sentirse como sensibles, ¿no? Porque no estamos acostumbrados incluso a que nos digan la palabra animal. Para muchos es un insulto, cuando realmente todos somos animales. No sé si alguien que esté escuchando pertenece al género, al reino vegetal o al reino mineral, ¿no? Todos pertenecemos al reino animal. Entonces hay que normalizar estas palabras y hacer que la gente las entienda como lo que son, como una realidad que aquí está y que eso somos, ¿no? El feminismo antiespecista viene de varios tiempo atrás. Fueron mujeres las primeras que se manifestaron por allá en el siglo XVIII en Inglaterra, donde surgieron varios movimientos de otras causas también, para pedir que se dejara de experimentar con animales en laboratorio. Y un dato curioso es que contaron con el apoyo de la reina Victoria, ¿no? Entonces no es algo nuevo, no es una moda que para muchos podría representar el hecho de que ya se están colgando. No, o sea, ya hay un movimiento atrás de todo esto donde se pondera el género femenino o a las hembras, como decías tú, y lo que vivimos, más allá de encasillar en una sola especie, ¿no? Todas las especies femeninas tenemos un pero que decir, una mano que levantar para decir, espera, para, ¿no? Para.
Sí. Fíjate, Silvia, que una cosa que me llama la atención es que antes de entrar como a la polémica, al pleito o a la discusión acerca de lo que es la defensa, digamos, de las hembras, ¿no? Uh-huh. Es por qué no entender, por qué no darnos cuenta de que hay otro tipo de formas o de estilos en cómo entender la realidad de las cosas, ¿no? Sí, y que me suena mucho ahorita el decir, vienen en proclamación, digamos, de las hembras, ¿sí? Uh-huh. De los... pensando en
del género,
ajá, de los animales,
del género femenino, no importando la especie.
Así es.
Y quisiera dar yo también otro dato curioso al respecto de las primeras feministas antiespecistas de la era victoriana. Los médicos, los que hacían los experimentos, los que utilizaban a los animales y los viviseccionaban, y las mujeres estaban en contra de eso, consideraron y estudiaron a las mujeres y consideraron que estaban enfermas, que ese sentimiento que ellas tenían era patológico, porque no era normal que sintieras compasión por algo, y los animales no eran alguien, eran algo. Entonces se les diagnosticó una patología mental desde aquellos tiempos, y ellas fueron las primeras, por ahí de 1800, pero el término se volvió a utilizar ya después, ya en los años 80, nuevamente. Entonces, bien dice Silvia, o sea, es algo que ya tiene mucho tiempo atrás. Creo que fue Richard Rider el que acuñó por primera vez el tema antiespecismo, pero ahora ha evolucionado mucho más y ya es parte del feminismo, de un tipo de feminismo.
Y otra cosa, me gustaría como que quede bien claro el término. Por ejemplo, partiendo de feminismo ahorita, primero, y luego de especificismo.
Antiespecismo.
Porque, por ejemplo, también antes se veía que la feminista era la que estaba contra el hombre totalmente, la que lo desechaba, lo que lo anulaba. Y ahora, bueno, se ha visto que es simplemente como en la defensa, ¿no?, de la mujer, en que se respete más y eso. Entonces, no sé, para ustedes, ¿cómo significa entrando en este término?
Yo creo que algo que hay que dejar bien en claro específicamente el hecho de que los hombres y mujeres no somos enemigos, ¿no? Uh-huh. Creo que más que igualdad, y lo hablaba hace unos días, lo que se lucha, por lo menos de parte de las que estamos aquí, es por la equidad, por tener un piso parejo que sea, que nos ponga en igualdad de circunstancias, respetando las características físicas, emocionales e intelectuales de cada uno, ¿no? Yo creo que desde ahí parte. Y bueno, eso es para mí, no sé, Lau, si tú quieres.
Sí, efectivamente, o sea, estamos de acuerdo en eso. No se trata de dañar, ni de agredir, ni de radicalizar ninguna postura. Simplemente se trata de proclamar los derechos como los tenemos todos, por igual.
Y tienes razón, Coral. A mí me gustaría comentar o leerles lo que es el antiespecismo para partir de ahí, como bien dices, al inicio del programa, y que los radioescuchas sepan de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es ese antiespecismo? Bueno, es una posición política que considera que todos los seres vivos, y no solo los humanos, son sujetos de derecho y su vida tiene el mismo valor. El especismo, por lo tanto, es la postura opuesta a que los animales sean tratados como objetos. O sea, no hay niveles de especies, o sea, todas las especies son iguales. Para el antiespecismo, entonces, no deberíamos ejercer contra los animales violencias que no aceptaríamos contra los humanos. Matar, encerrar, lastimar, maltratar, manipular su cuerpo, robarle su leche y sus crías. Efectivamente, los machos de las especies animales de nuestros compañeros del planeta también sufren, pero lo que son las hembras tienen, al tener periodos gestantes, ser separadas de sus crías, tienen como un paso tristemente más arriba de lo que es el maltrato y la violencia y la crueldad hacia con ellas.
Hay otra postura del especismo y el antiespecismo. Simplemente sería, el antiespecismo es discriminar a cualquier otra especie. Por ejemplo, si existiera algún homínido, o por ejemplo, le decía yo a Silvia, un oso discrimina a los seres humanos, eso ya es un antiespecismo. Pero normalmente somos los seres humanos los que discriminamos a los y usamos a los demás animales, entonces a eso se refiere precisamente.
Entonces, en el especismo en sí sería que solamente sería visto como objeto, sí, y que entonces cuando hablamos, sí, bueno, es como parte de la definición, sí, y si hablamos de anti sería que dejemos de verlo como ese objeto, que sí tiene un valor, que sí tiene trascendencia, ¿no?
Correcto.
Y ahora la parte, por ejemplo, de donde no debe de ser maltratado, matado y todo esto, entonces esa es la postura que tendríamos que tener.
Mira, yo te voy a decir cómo se entiende el feminismo antiespecista. Haz de cuenta, ¿y por qué se considera feminismo? Haz de cuenta que es una pirámide, y en la punta de la pirámide, digo, insisto en que esto es muy debatible y no quiere decir que nosotras estemos de acuerdo en esto. Es una pirámide, y en la punta de la pirámide está el hombre. El hombre perfecto, entre comillas, que sería un hombre caucásico, productivo y en edad reproductiva. Y después viene todo lo demás. Pero después de todo lo demás, todo lo que puede consumir, están las mujeres y finalmente los animales. Sin género, los animales, machos y hembras, o femeninos y masculinos. Entonces, el hombre es capaz de, o se siente en la capacidad, en la posibilidad y en el derecho de consumir todo lo que esté abajo de él. O sea, mujeres, la carne, mujeres como carne, usarlas, tanto por su capacidad reproductiva, o sea, las utiliza, como por su presencia y su posibilidad de servirlo. Y todavía más abajo están los animales, a los que utiliza sin ningún miramiento, sin ninguna consideración y sin ningún cuidado. Entonces, las feministas, es un tipo de feminismo el considerar que somos todos parte del consumo patriarcal, o sea, de consumir carne, no importa si es de mujer o si es de animales.
Y que en este caso lo importante sería, ahora sí que subir el nivel, ¿no? De tu mujer poder entrarle en esa situación en donde no tienes por qué ser usada, por ejemplo.
Y sí. Bueno, nosotros podemos defender a las mujeres humanas, por supuesto, pero hoy estamos aquí, como tú bien dijiste, dándole voz a las hembras o a las del género femenino que no son humanas.
Una de las cuestiones más importantes es que el feminismo da voz a en muchas ocasiones a grupos que no pueden, ¿no? Que no pueden debatir, que no pueden ir a marchar. Y eso también lo hace ser hermano del movimiento animalista. Y sobre todo, bueno, aquí en este caso, del movimiento de protección a las hembras, ¿no? Y lo que viven. Un ejemplo te puedo decir, la industria de los lácteos, Coral. No sé si tengamos todos conciencia de que para que una vaca esté produciendo leche tiene que estar preñada y tiene que estar pariendo becerritos, ¿no? No es algo, esa leche que se produce no es para los humanos, su cuerpo la produce para sus propios hijos que son los becerros y que tristemente en cuanto nacen son retirados de sus madres para poder hacer que pronto la vaca vuelva a entrar en celo y ser inseminada, que esto pues, es una especie de violación porque no es algo natural, sino algo que provocan las grandes industrias lecheras para tener pues, la cantidad de leche que el humano está consumiendo y que lo peor del caso es que no necesita, ¿no? O sea, la necesita hasta cierta edad, digo, puede ser debatible por algunas personas, especialistas, pero aquí tengo una que me respalda.
Yo te respaldo.
Y que sin embargo se sigue produciendo a gran escala con todo este sufrimiento, porque hay que recordar también que, por ejemplo, las vacas son seres sintientes e inteligentes y crean lazos afectivos. Una vaca es capaz de reconocer a los miembros de su manada. Entonces, obviamente, ella sabe que parió un becerro y eso provoca sufrimiento y estrés. Quizás muchos me podrán decir, pero es que tú cómo sabes. Bueno, no todo lo podemos medir con el rasero humano, ¿no? Pero en su lenguaje, en sus sentimientos, porque también tienen sentimientos, aunque muchos todavía les cueste trabajo aceptarlo, pues está siendo sometida a un grado de estrés pues terrible, ¿no? Y eso estamos hablando de vacas, estamos hablando de chivos, estamos hablando de gallinas, estamos hablando de tal cantidad, incluso hasta de perros, ¿no? Sabemos que hay razas de perros donde en los criaderos, pues finalmente la perra tiene que ser amarrada para que el perro pueda copular con ella y pueda estar produciendo estos cachorros que van a vender en tantos miles de pesos, ¿no? Entonces estamos hablando de violaciones a hembras.
Uh-huh. Ay, pues y dicen que es un tema difícil, pero de verdad es que aparte de lo difícil, es tema que no nos hemos puesto a reflexionar a lo mejor, ¿no? O que no queda en la mesa como para estar revisándolo.
Claro, pero es un hecho porque ha habido una serie de estudios, Laura, por ejemplo.
Espérame, sí, mejor
hablamos
nos quedamos
de eso
con
de
los
regreso.
Estudios claro. Después del corte. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí nuevamente con tema polémico. Pero bueno, a ver, entonces el tema es que no sé si decir, no especifismo, sino antiespecismo.
Antiespecismo de especie. Es una palabra muy ligada a discriminación, a todo eso, de que desprecias al otro, le hace el otro como otro individuo, otra persona, por el hecho de no ser como tú.
Ok. Uh-huh. Bueno, entonces nos quedamos con Laura, que ibas a mencionar una investigación.
Sí, decía Silvia, por ejemplo, que nosotros no podemos sentir por las vacas o por las gallinas o por los peces o por cualquiera de los animales que consumimos y utilizamos, pero ya existen estudios y estudios muy serios que han comprobado. De hecho, en el 2012, en junio del 2012, hubo una cumbre en Cambridge y de ella surgió una declaratoria. Y esta declaratoria, después de toda la conjunción de estudios de neurofisiólogos, veterinarios, médicos, psicólogos, psiquiatras, o sea, todo un grupo de especialistas que hicieron estudios y pusieron los artículos a disposición para que se concluyera por ese grupo de Cambridge, y el orador final, en lo posible, fue
Stephen Hawking.
En el que se concluyó sin lugar a dudas que los animales son seres sintientes, que tienen todas las características en su sistema nervioso, todas las estructuras anatómicas y fisiológicas para tener emociones y sentimientos, y fue demostrado de múltiples maneras. Entonces, no hay duda, los animales son seres sintientes y les causa mucho dolor y mucho sufrimiento la manera en que son tratados, la manera en la que viven y la manera en la que mueren.
Lo que me quedo pensando es, por ejemplo, se dice así, okay, hay ese sufrimiento, entonces tendríamos que modificar toda esta cultura que tenemos alimentaria, así como de pensar en no comer o no consumir más productos animales.
Nosotros creemos que el cambio debe ser, o como siempre se ha visto, de manera paulatina, conforme el ser humano va conociendo más, se va informando, le van llegando estos mensajes, como ahorita que estamos hablando, ¿no? Que como decías, te estoy describiendo lo que viven las vacas, lo que viven las pobres cerdas que ni siquiera se pueden mover mientras están amamantando o gestando, que mucha gente no ha sido consciente o no le ha caído el 20, por decir una frase coloquial, de todos estos episodios que pasan millones de animales alrededor del mundo. Sabemos que no se puede cambiar, lo hablábamos hace un momento, a veces ni en la propia familia, pero sí el empezar a llevar estas semillitas. Una de estas semillas precisamente es el lunes, se conmemoró el Día Mundial Sin Carne. Esto nace a raíz precisamente de toda la lo que sufren los animales de granja en específico, y el disminuir en beneficio de la salud humana, pero también del medio ambiente. La industria ganadera, por ejemplo, es el causante de la emisión del 18% de gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros por lo menos un día a la semana empezamos a dejar de lado los platillos con algún trozo de animal muerto, por lo menos estás disminuyendo ese consumo masivo que hay, y estás dándole otras oportunidades a tu cuerpo, y también en tu mente estás creando que hay opciones, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención que cuando le dices a la gente que no comes carne, te dicen, entonces, ¿qué comes? Como si no hubiera un sinfín de vegetales y otros ingredientes que te pueden aportar una nutrición bastante sana, ¿no? A la gente se le cierra el mundo cuando piensa que no puede consumir, que no puede consumir carne de algún tipo.
Y Silvia, ¿y si te han venido acostumbrando y educando que y la proteína? O sea, por ejemplo, ¿no? Como que esa parte esencial que la ocupa tu
aquí
cuerpo.
Aquí está la doctora.
A ver, doctora Laura.
Bueno, hay ácidos grasos esenciales que efectivamente se obtienen solamente de las grasas animales, pero pueden ser sustituidos o suplementados. No necesariamente debes de comer carne para obtenerlos. Entonces, simplemente es asesorarte con una persona que sepa, con un nutricionista, uh-huh, y suplementar lo que te está faltando con la carne. Y eso es todo.
Ahora, hay otras formas también. Hay asociaciones a nivel mundial que trabajan en el bienestar de los animales de granja, ¿no? Que por lo menos si el animalito va a ser consumido por los humanos, tenga una vida digna, tenga un espacio digno, tenga una muerte digna, ¿no? Que no esté cargada de sufrimiento, de tortura, que como sabemos son historias...
Y que te la estás comiendo además.
Y que aparte te la estás comiendo,
te exactamente. Te estás comiendo el cortisol, el sufrimiento, entonces, la adrenalina de
creo
los
que
animales.
Estos pequeños pasos podrían significar un gran avance, por lo menos para evitar el sufrimiento. Y hace algunos años una persona que traía entre sus iniciativas el ya, por ejemplo, no transportar animales vivos, ¿no? Animales vivos de una ciudad a otra ciudad, no había casos, y de todas formas iban a llegar después de 8 o a veces hasta 24 horas de camino, hacinados, sucios, sedientos, aplastados, y todavía ibas a llegar a bajarlos a golpes y todo, ¿no? Uh-huh. Mejor sacrificarlos en su lugar de origen y mandarlos en camiones refrigerantes. Por ejemplo, digo que lo ideal sería disminuir este consumo.
Creo que estamos medio lejos todavía de
esto. Así es, y sobre todo, bueno, volviendo al tema del feminismo antiespecista, pues también poner el dedo en el renglón de cuáles son las circunstancias que viven las hembras. Volvemos a ser enfáticas, las hembras de las diferentes especies que nos rodean.
Okay. Se consideran cuerpos que pueden ser utilizados por su capacidad reproductiva, de las gallinas, de las vacas, de las cerdas, de todos los animales con los que estamos relacionados los humanos, y la manera en que no les damos una vida digna, no les damos un nacimiento digno, no les damos una muerte digna. Entonces, quizá no definitivamente cortar con la carne, porque estamos de acuerdo en que muchos no se sienten capaces incluso de renunciar a eso, quizá disminuirla, pero por lo menos saber que no estás comiendo miedo y sufrimiento. Uh-huh. Todas las hormonas que se secretan y todos los mediadores químicos tóxicos que se secretan cuando un animal está en esa situación, entonces creo que se puede modificar la manera de vivir y la manera de morir en beneficio no nada más de los animales. Si queremos ser como siempre, justificarlo por el antropocentrismo, o sea, porque el hombre se siente el centro de todo y porque todo gira alrededor del ser humano, entonces, pues, por uno mismo, por los humanos también, ¿no?
¿Cuál creen ustedes que pudiera ser realmente la explicación? Digo, me queda claro que, pues, que el billete es ante todo y que vemos en muchas empresas, y no solo por la cuestión de la carne o de los animales ahora, sino en otras. Pero, ¿qué es lo que hace que no tomemos riendas en el asunto, que no captemos todo esto y que sigamos maltratando a los animales así, sabiendo que no los vamos a comer?
Híjole, pues es que es un tema que viene de raíz y cultural, ¿no? O sea, nosotros durante siglos nos han dicho que los animales no sienten, que los animales son para usarse, que Dios los creó para el uso y goce del hombre, con todo lo que eso conlleva. O sea, conlleva tortura, como las corridas de toros, conlleva la cacería deportiva. Digo, estamos de acuerdo que hay tribus, hay lugares donde es su fuente de alimentación, porque no crece un solo vegetal, ¿no? Pero es para consumo de la comunidad y se acabó, respetando los tiempos de reproducción, de veda, matando solo lo que te vas a comer, y no estas cacerías deportivas que son como trofeos y cabezas colgadas de gente de mal gusto, la verdad, que los tiene en sus casas. Entonces, todo esto es cultural, por eso hablamos de un cambio paulatino y un despertar de conciencia, de saber, oye, espérame, no, es que no es por aquí, tenemos que ir cambiando. Pero sí, obviamente las grandes empresas que manejan miles y millones de pesos, pues obviamente no están interesadas, y súmale también a gente que desafortunadamente por cuestiones personales no le ve importancia a este tema, o sobre todo no le ve la interrelación con otros temas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos como sociedad animal a hablar en las escuelas y les explicamos que hay una escalera de la violencia donde se empieza con los animales y se termina, desafortunadamente, en muchos de los casos, en agresión al niño, al abuelito, a la mujer,
al asesinato incluso.
Y ya es cuando empiezan como, ah, caray, entonces si alguien agrede a su perro, o si alguien está maltratando al gato, se va a reflejar conmigo. Claro que se va a reflejar contigo, ¿no? Porque es una persona que está perdiendo su capacidad de compasión, de empatía con el otro ser vivo.
De tolerancia, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces, todo está muy, muy ligado, pero estamos de acuerdo que lo que se está haciendo ahorita, pues obviamente va contra intereses de empresas muy grandes que manejan muchísimo dinero y que obviamente no están interesadas en difundir y en llegar con esta información a la mayoría de la población, ¿no? Que nosotros también hemos propuesto que este tipo de información se incluya en los libros de texto de las primarias, que desde pequeños los niños sepan de dónde vienen sus alimentos, porque no vienen de una lata, no vienen de un frasco de leche, vienen de un ser vivo, ¿no? Entonces, que ya
y que eso sería una parte que me gustaría que en el otro segmento nos puedan decir por la labor que ustedes hacen también, ¿no?
Ah, muchas gracias.
¿Sí? Y bueno, parece que vamos a corte y regresamos.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos listas para el siguiente segmento de información tan interesante que están ustedes proporcionando. Fíjate que, tomando en cuenta que el tema y la invitación ahora surge especialmente porque estamos hablando de, pues, el mes, digamos, de la mujer, ¿no? Ya no es el día. Entonces, a partir de eso, ¿qué tiene que ver o cómo funciona esto del maltrato pensando en las mujeres? Y si hay alguna forma de ver también o relacionar con el maltrato animal.
Definitivamente. Hay una relación directa con muchos tipos de violencia, pero precisamente por hablar de las mujeres, te voy a dar algunas cifras. Se considera que, de acuerdo a estudios en Estados Unidos, el 79.3% de los refugios ha reconocido una relación entre la violencia familiar y el maltrato animal. De este 100% de mujeres que están ya en un refugio, 68% de las mujeres maltratadas informó la violencia hacia sus animales de compañía y la manera en que el agresor las controla con la idea de hacerles daño a sus animales. De los casos de maltrato animal, que incluso hablábamos aquí de una película, de estos casos, el 87% de estos incidentes se produjeron en presencia de las mujeres, o sea, para controlar a las mujeres, o sea, la agresión al animal, ya sea golpes o incluso asesinato del animal, fue en presencia del 87% de estas mujeres. Entonces, e insisto, no está limitado solamente a la violencia hacia la mujer, sino que además hacia la violencia hacia los de la tercera edad, hacia los niños, sí, y hacia todo el resto de la sociedad.
Y parece que Silvia tiene una propuesta por aquí, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, no, yo digo obviamente que esto viene de gente que ha estado en este tema desde hace mucho tiempo y que de la cual nosotros hemos aprendido leyendo y capacitándonos, ¿no? Cada vez que podemos. Y obviamente es la creación de estos albergues para mujeres violentadas o mujeres que han sufrido violencia doméstica, bueno, que se admita con todo y obviamente sus animales de compañía, ¿no? En muchas ocasiones, como lo menciona Laura, utilizan estos animales para ejercer poder, amedrentar. Si no haces esto, voy a golpearlo, lo voy a matar, o a ti te va a ir igual que al perro, al gato que le di sus golpes, ¿no? Perdón. Y la mujer en algunas ocasiones se llega a quedar por miedo a perderlos. Entonces estos albergues deberían de estar abiertos a recibirlos con todo y su animal de compañía. Puede ser un trabajo interdisciplinario de varias dependencias, ¿no? Digo, el gobierno tiene la capacidad de hacer esos lazos de interdependencias que puedan apoyar en este sentido, pero que sí se cobije a la mujer, a sus hijos, a sus seres queridos en general, incluyendo animales no humanos, dentro de este de estos albergues, para evitar que sean víctimas de violencia.
Sí, sería interesante. Y bueno, ¿sí se ha checado que efectivamente no los aceptan?
Sí, desafortunada. De hecho, por ejemplo, en los albergues temporales, ya nos estamos yendo a otro tema, pero en los albergues temporales que se implementan por parte de Protección Civil, hasta hace 1 o 2 años ya fue una propuesta federal que se incluyera a los animales de compañía, porque había gente que no quería desalojar sus casas en casos de temblores, huracanes, tsunamis, porque no se podía llevar a su animal de compañía. ¿Cuántos de nosotros no fuimos testigos de estos videos virales donde le arrebataban el perro al niño porque se subiera al camión para poder evacuar, ¿no? Bueno, ahora ya se está pidiendo poco a poco, cada vez más, que se incluya a los animales en los planes de Protección Civil. Entonces, pues, hay que ampliarlo un poquito más, hay que ampliar nuestro círculo, como dicen, nuestro círculo de compasión, y entender que para muchas personas su animal de compañía a veces es su única compañía, literal, ¿no?
Sí. Bueno, y regresando al tema.
Sí, por favor.
Bueno, y sobre todo ahorita, lo que estás mencionando, y lo habíamos dicho aquí en la mesa, la importancia de las rescatistas, ¿no? Parece que el porcentaje es en mujeres mucho más alto que el de hombres.
Sí, fíjate que estaba leyendo un estudio en Colombia en el que habla del 76% de las personas que rescatan animales o que pertenecen a alguna asociación son mujeres, y son mujeres muy incomprendidas, porque hablábamos de la era victoriana en la que se tildaba de locas a las mujeres que tenían problemas mentales, el hecho de que se opusieran a la vivisección de animales en laboratorios. Pero sigue pasando lo mismo, y nosotras lo hemos vivenciado, a pesar de que las dos somos profesionistas y todas nuestras compañeras también lo son, a pesar de que estamos preparadas, que nos estamos capacitando constantemente, que hemos tomado diplomados, que estamos bien empapadas en el tema. No pasamos de ser las señoras de los gatos o las locas de los gatos y de los perritos. No se le toma la importancia, e incluso somos perseguidas actualmente, no solamente por los hombres que se burlan. ¿Por qué mejor no atiendes niños en lugar de estar pensando en animales, no? O sea, ya te juzgan todo el tiempo, sino incluso la violencia nos llega desde el mismo gobierno. Perdón que lo diga, pero nos traen en la mira, en el sentido de que no puedes rescatar más animales del número que está autorizado por el gobierno o por el centro de salud. Si supieras la problemática que hay allá afuera, es terrible, es desgarradora. La cantidad de animales en situación de calle es espantosa. Y si no hacemos, si no damos pasos seguros para bajar esas cifras, como en cooperación, en vinculación con otras asociaciones y con el gobierno mismo, vamos a seguir teniendo animales sufriendo en la calle como los tenemos ahora. Y en lugar de estar matando al mensajero o matando a la persona que está tratando de ayudar, que somos las rescatistas y los rescatistas, porque también hay hombres, te multan, te señalan, te limitan, en lugar de ayudarnos entre todos. Entonces, seguimos sufriendo esa discriminación por ser mujeres, por tener compasión, por ser rescatistas, por tratar de poner un granito de arena en favor del sufrimiento de alguien que no sea humano. Eso es lo que yo siento en muchas ocasiones, el ser señalada como mujer rescatista ya significa algo así como peyorativo para muchas personas.
Sí, exactamente.
Tantos temas interesantes, pero tenemos que ir a corte, se ha ido muy pronto esto.
¿no?
No tenemos que ir.
Ah, ay, perfecto. Ya ves,
Coral. Perdón. Bueno, pero a ver, Laura, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué es más mujeres que hombres?
Bueno, si quieres.
Existe la teoría, Coral, radio escuchas, de que esto sucedió desde la época de las cavernas, ¿no? Cuando la mujer era la que se quedaba en la cueva a cuidar a los hijos, el hombre se iba de cacería y ella se quedaba al cuidado de sus crías y de los animales que ya, cuando ya fueron, ya se hicieron sedentarios, ¿no? Que ya tenían algunos animalitos domesticados, y esto fue creando también lazos de pues de compasión, de empatía, de convivencia con estos animales. Y bueno, el hecho de que la mujer tiene esa capacidad innata, ¿no? De decir qué le pasa a ese bebé, que aunque no habla, sabemos que le duele su panza o lo intuimos mejor. No decimos que no haya hombres con esa capacidad, claro que los hay. Sin embargo, como que es más genérico en nosotros por nuestra naturaleza.
Ya lo hemos comentado acá, pero desde chiquitas estamos que la muñequita, que hay que bañarla, que hay que cambiarla y hay que hacerle, ¿no? Y estamos así en esa sensibilidad.
Ya es exactamente, Coral, y acabas de decir una palabra que para mí ha sido, no sé si un viacrucis o un tema de orgullo. El hecho de que la mujer sea sensible para muchos es un tema de debilidad. Uh-huh. Y eso es lo que hablaba al principio. No se vale que esa sensibilidad que traemos por naturaleza, la mayoría, no todas, de las mujeres, sea visto como algo en contra de nosotras, uh-huh, como algo que nos demerita o que nos hace ser más débiles que el otro sexo, ¿no? Entonces, por eso hablaba de equidad. Hay que tener esa equidad con nuestras diferencias emocionales, intelectuales y físicas, pero que nos permita llegar a donde mismo. Yo me pregunto si este tipo de movimiento feminista, animalista, lo hubiera liderado un hombre, uh-huh, ¿cuál ya sería, sé, ahorita? ¿Estaríamos aquí? Creo que no.
Sí, se hubiera acabado el tema.
Así es.
Bueno. Bueno, pues hace un momento decía que qué tan importante es de veras esta revisión de este tipo de temas, porque pues son varias cosas como que no nos ponemos a pensar, no reflexionamos al respecto, ¿no? Sí, y que tiene que ver, por ejemplo, eso que nos estamos comiendo de los animales muertos, que aunque se haya dicho, pero realmente no tomamos la conciencia, ¿no? Por ejemplo, veo que nos vamos más hacia el lado, que lo mencionaba hace rato, de la crítica de, ¿y qué? Se tienen que acabar los circos, se tienen que acabar los toros, se tienen que acabar la pelea de gallos, X y Y, ¿no? Porque a ustedes no les gusta, porque son animalistas, ¿o qué?
Sí. Te digo una cosa, no se tienen que acabar, se van a acabar.
Exacto.
Porque estamos evolucionando, y no a todo mundo le ha caído el 20, quizá. Uh-huh. Y quizá nosotros mismas en un principio de nuestra vida ni siquiera lo pensábamos, ¿no? A mí me llevaron a una corrida de toros cuando yo era niña, porque mi papá le gustaba y porque decía que a mí me iba a gustar. Y yo no pude tolerarlo, ¿no? No todo mundo, como bien dice Silvia, tiene la misma sensibilidad. Pero poco a poco esto se ha ido modificando. Así como ahora hay más posibilidades de ser vegano y tener más acceso a alimentos diferentes de la carne, ahora también se han quedado las plazas de toros vacías. Uh-huh. Y hoy precisamente estaba leyendo que Puebla se queda sin corridas de toros.
Excelente.
Porque ni quien quiera ir.
Excelente.
En España ya también es una constante.
Y que consta que era clásico en España.
Sí,
¿no?
A pesar de hay tanto rechazo a la capacidad o el defecto que tienen muchos de disfrutar con la violencia y con el sufrimiento de un animal, ya no van a las corridas. Esto está pasando en todo el mundo. Nos estamos sensibilizando poco a poco más, y nosotras estamos en el punto de compartir esa sensibilidad, ¿no? Y ese educar, sobre todo a las generaciones que hay ahora.
Cuando nosotros vamos, perdón que te interrumpa, cuando nosotros vamos a dar las pláticas, Coral, pasa algo muy curioso, y bueno, a mí me encanta ver la cara de los niños cuando les hablamos sobre esta plática de emociones de los animales, ¿no? Como que es algo, tú les vas viendo los ojos de oh, wow, de algo que, como tú bien dices, no habían reflexionado. Pero al final siempre les decimos, saliendo de este salón, si ustedes lastiman a un animal, ya no lo van a hacer con ese cliché en su mente de no sabía, a mí nadie me dijo, ustedes ya lo saben. y eso hace la gran diferencia. Y eso va a hacer la diferencia, por ejemplo, con las personas que nos están escuchando ahora, ¿no? Eso es lo que nosotros pretendemos. Sabemos que no todo mundo tiene el mismo nivel de conocimiento, de estar estudiando, en el tema, como nosotros no lo tenemos en muchos otros temas, ¿no?
Sí, pero en la conciencia de darnos cuenta de esto que está pasando, ¿no? Y que es ya obvio.
Finalmente, la crueldad es crueldad en cualquiera que se ejerza, ¿no? Desde ahí empezamos y sabemos que está mal. Uh-huh. Entonces,
bueno, entonces vamos a corte.
Vamos a corte.
Vamos a corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, pues, ¿qué creen? Que estamos aquí en la última parte del programa, pero bueno, seguimos adelante. Fíjate, me quedo, Silvia, con esto que estás mencionando ya como sociedad animal, el hecho de que estén yendo a las escuelas, que hablábamos a un principio de la educación, ¿no? Es decir, cada vez vamos sensibilizándonos más con esta educación, iremos aceptando cosas. Entonces, ¿qué labor están haciendo? Van a las escuelas, ¿qué más?
Híjole, hacemos campañas de esterilización, que de hecho ahí sí me gustaría comentarte las experiencias que nos hemos llevado en el tema machista y feminista. Increíblemente, hasta dónde llega estos paradigmas que tenemos como sociedad, ¿no? No sé, Laura, si tú quieres comentarlo.
Bueno, pues con mucha frecuencia nos pasa. Vamos a una comunidad y juntamos las personas que desean esterilizar a sus animalitos para evitar los nacimientos no deseados, y a las únicas que llevan son a las hembritas y no llevan a los machos. Y si tú ves a la persona que va, sea hombre o sea mujer, pero los hombres se ponen peor todavía, se angustian más. Esterilice a su macho, es territorial, es agresivo, se va a mejorar bastante con eso. Y ya no va a tener la opción de andar esterilizando hembras por aquí, por allá. Y sobre todo, va a tener menos posibilidades de infectarse del virus de transmisión venérea, que es muy frecuente aquí entre nuestras comunidades. Y parece que los estuvieras ofendiendo. No, ¿cómo le voy a hacer eso a mi perro? Mejor lo mato. O sea, si se acaba esa capacidad de impregnar hembras, pues ya su vida no tiene ningún sentido.
Imagínate nada más hasta dónde llega el machismo. O las mujeres que van, nos pasó en las de las últimas campañas, que de hecho fue la persona que nos consiguió el lugar. Y nos dijo, si no está mi esposo esterilizado a su perro, pero es que él no quiere. No, pues el esposo se estuvo toda la campaña sentado afuera para que su perro no lo esterilizáramos. O sea, a ese grado, ¿no? Y les tienen miedo, o simplemente tienen la instrucción de parte del esposo de que al macho, gato o perro no se le toca. Debe de conocer el amor, dicen ellos. No, o sea, mira nada más, te puedo decir que en campañas, por ejemplo, como las de Calle Cero, que son campañas de masivas, de 300 animales en 2 días, 2/3 partes son hembras, cuando conlleva un poco de mayor riesgo, más insumos, más tiempo de recuperación. El macho prácticamente de la anestesia son cuidados mínimos, a veces ni siquiera requiere puntadas y ya está listo, ¿no? Pues incluso hubo una campaña que, si mal no recuerdo, premiamos con 1 kilo de croquetas a quien llevara machos, sí, para incentivar.
Sí. No,
para que veas hasta dónde llega.
O sea, hasta en esos ámbitos.
Hasta en esos ámbitos y dentro de las labores de sociedad animal, no sé si...
Sí, aparte de las esterilizaciones, a nosotros nos interesa mucho la concientización. Y sobre a todos los niveles, vamos a donde nos pidan. Vamos a comunidades, hemos ido a empresas, vamos a universidades, pero sobre todo nos gusta atender a la infancia, porque son los que realmente pueden modificar, podemos modificar o podemos concientizar mejor. Ellos están
construir
más abiertos.
Construir de diferente manera.
Sí. Vamos desde kinder, tenemos un teatrino que es muy popular y a los niños les encanta. Tenemos 3 historias de animales. Tratando de con ellas hacerlos conscientes a ellos de que los animales sienten y necesitan cuidados, sobre el bienestar animal, y damos también pláticas sobre el vínculo entre violencia y maltrato animal, emociones de los animales, las ventajas de tener animales de compañía. En fin, tenemos un montón de pláticas que, dependiendo del lugar y las necesidades, podemos ir impartiendo. Entonces, es lo que más nos gusta, porque si concientizamos a un humano, probablemente salvemos a muchísimos animales, ¿no?
Y para lograr todo esto, tengo entendido que se basan por ahí en un programa para vender donas y hacer cosas así.
Hacemos,
¿no?,
lo que tengamos que hacer, casi todo lo que tengamos que hacer. ¿Nos platicas?
Sí, hacemos diferentes actividades, rifas, venta de donas. Acabamos de tener una venta de donas, gracias a Dios, muy exitosa, gracias a todos los que nos vieron por ahí en los diferentes espacios donde se vendieron. Y nos compraron una cajita a nosotros, y también trabajamos en esta ocasión de la mano de Angelicat, que es un albergue de gatitos, que también hace una excelente labor. Y bueno, de ahí recaudamos fondos para equipar, porque tenemos, como bien dice la doctora, el teatrino, tenemos la bocina, tenemos el micrófono, el proyector. También recibimos un gran apoyo de parte de la Fundación Alas de Águila, que cada año nos apoya, obviamente, todo de manera muy transparente, para seguir dando apoyo a las comunidades. Y a mí siempre me gusta también enfatizar, Coral, el agradecimiento, ahora sí que principal y originario de nosotros como asociación, que es a la Fundación EVA, Fundación EVA, que es Educación en Bienestar Animal, que fueron las que nos dieron las bases. Son unas maestras de Monterrey que vinieron desde Monterrey a capacitarnos en estas pláticas, nos compartieron su material. Y siempre les vamos a estar agradecidas de que en todos los ámbitos de la protección animal, que hay varias campañas de adopción, campañas de esterilización, nos empaparan del tema de la educación, y saber que es ahí ese punto donde se pueden dar los cambios verdaderos para lograr todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, también agradecemos mucho la generosidad de ellas, que ojalá escuchen este programa, y que sepan que sigue dando frutos su labor de tantos años, porque fueron años de labor de investigación como docentes para poder brindar, ¿no? Ya nosotros hemos también adaptado algunas pláticas a nuestra localidad, ¿no? Porque es diferente también el maltrato que se vive, por ejemplo, en Puerto Vallarta, que el maltrato que se vive en el Tuito, que son animales más de granja, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que ir como adecuando. Pero sí, ahora sí que a donde nos inviten, tratamos de coordinarnos.
También de otro, digo, para que no se nos vaya el tiempo y no lo digan, de un camioncito, ¿no?
Es nuestra próxima meta, es nuestro objetivo y nuestro sueño. Uh-huh. Nosotros nos gusta ir a comunidades en las que no llegan los servicios veterinarios. Gente vulnerable económicamente, que no puede subirse a un camión o agarrar o tomar su carro y llevar al animalito a una esterilización, pero están reproduciéndose y teniendo todos los problemas, sobre todo de enfermedades y también de zoonosis, o sea, de enfermedades transmitidas a los humanos. Y es a esas comunidades a las que nosotros queremos y necesitamos llegar. Y para eso tenemos el camión, ya nos tenemos la donación de un camión.
Sí, agradecer al gobierno de Cabo Corrientes. Definitivo. Que nos donó el camión. Ahora tenemos que darnos a la tarea de transformarlo en quirófano móvil.
Ah, muy bien.
Llegar a donde nos llamen, a los lugares más lejanos.
A vender más donas.
tenemos que realizar mucha labor todavía, pero ya estamos encaminadas. Por lo pronto ya tenemos el camión y como bien dice Silvia, agradecemos al municipio de Cabo Corrientes la donación de este camión.
Así
y
es.
Y pues para eso solicitamos el apoyo de toda la comunidad.
Pues así eso está, es excelente. Y pedirles, bueno, que nos sigan en redes sociales como Sociedad Animal. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Estamos en YouTube.
En Spotify.
En Spotify con nuestras pláticas. Hacemos presencia de este tipo de concientizaciones en diversas estaciones de radio, en la televisión, por internet. Y bueno, también nuestro teléfono para si nos quieren mandar un mensajito. Porque siempre necesitamos voluntarios, ¿eh? Sí, siempre.
A ver, ahí va. Es el 322-181-8929. Va otra vez.
Por WhatsApp, siempre.
Por WhatsApp, okay. O sea, les mandan un mensajito y ustedes se comunican. Sí. Entonces, 322-181-8929.
Así es.
¿Y hay alguna otra forma de localizarles? Bueno,
por Facebook.
Y nuestro correo electrónico también es sociedad.animal.pb@gmail.com. Se los repito, sociedad.animal.pb@gmail.com. Nos pueden localizar ahí con mucho gusto. Nosotros les regresamos la llamada o el correo y les reitero, siempre necesitamos manos y tenemos una próxima salida mañana a San Pancho.
Mañana vamos a ir a San Pancho a llevar el teatrino y algunas pláticas a niños.
Muy bien. ¿Y esto es como se las van solicitando? ¿Ustedes programan y van y
nos solicitan, programamos una fecha y nosotros vamos?
Entonces, escuelas presentes, como para que si necesitan esta información,
estamos con todo. Ese es nuestro objetivo.
Hay gente que nos pregunta que si tiene algún costo. No tiene costo, nosotros trabajamos para eso, pero si dentro de la labor ellos quieren hacer una colecta de alimento, bienvenida. Sociedad Animal no tiene albergue, sin embargo trabajamos de la mano con otros albergues, ¿no? Con gente que sí tiene y tratamos de dárselos a esos albergues o, en su defecto, cuando tenemos las campañas de esterilización, le damos a la gente que lleva su kilito de alimento. Entonces, si dicen, vamos a tener la plática de Sociedad Animal y quien quiera traer un bultito de alimento, siempre es bienvenido. Repito, no porque nosotros tengamos albergue, pero hemos tratado de ser una asociación que trabaje siempre de la mano de las otras asociaciones. Aquí no hay competencias, todos buscamos el mismo fin.
Y es exacto, establecer vínculos, pero sobre todo somos súper transparentes. Poquita comida que nos dan, nosotros posteamos siempre qué hicimos con esas donaciones y qué hacemos con cada centavo que nos es donado, ¿no? Siempre tratamos de hacer eso para seguir teniendo la confianza de las personas que nos hacen el favor.
Excelente. Les voy a dar las gracias dando otra vez el teléfono.
Sí.
Sí, entonces 322-181-8929 WhatsApp, ¿ok?
Correcto.
Bueno, pues muchísimas gracias aquí a la doctora Laura Espinosa Ortega. Muchas gracias, Silvia. Silvia también por haber participado con nosotros. Eres Silvia Álvarez.
Álvarez.
Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y también le damos las gracias a Jonathan Ríos acá en controles y en redes tenemos también a Luciano Sañudo. Gracias, Luciano. A Chepe Gómez en edición. Gracias a todos y esperamos el próximo jueves nos escuchen nuevamente. Gracias.
Mil gracias.
Bye.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.